Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
En la edición de hoy.
Presidente argentino despide a su ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay.
Avión de Elamia siniestrado en Colombia tenía combustible limitado y exceso de peso, según reporte Aerocivil.
Nuevo portavoz de Podemos en Madrid pondrá su cargo en el Senado en manos de la Segunda Asamblea Ciudadana.
Ciudadanos acusa a Podemos, Batasuna e independentistas ser una alianza destructiva.
Caravana por los 43 de Ayotzinapa concluye con celebración de misa.
Maduro agradece al Papa palabras sobre Venezuela y ratifica compromiso con diálogo.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación, ampliamos los detalles.
Mauricio Macri ha despedido a uno de sus ministros estrella. Alfonso Prat Gay ya no estará al frente de Hacienda y Finanzas en medio de las críticas por la demora en el despegue económico prometido hace un año con el inicio del gobierno.
Esta información fue confirmada por Marcos Peña, jefe del gabinete del mandatario argentino.
Efectivamente, el presidente le pidió la renuncia, yo se lo transmití esta mañana a Alfonso y ahora están yendo a almorzar en Villa La Angostura en conjunto. En función de los desafíos que tenemos para el año próximo, se ha definido dividir el Ministerio de Hacienda y Finanzas en dos. Habrá dos ministerios, el Ministerio de Hacienda, que estará a cargo de Nicolás Dujovne, y el Ministerio de Finanzas, que estará a cargo de Luis Caputo.
Argentina cerrará este año con una caída del PIB del 1,8% según estimaciones del Fondo Monetario Internacional y una inflación del 40%, muy por encima del 25% previsto en enero. El gobierno ha querido dejar en claro que al menos esta vez todo fue una cuestión de organización, sin impacto sobre la continuidad de las políticas oficiales.
No obstante, expertos argentinos no confían en estas declaraciones. El analista político Felipe Yapur está entre quienes comparten ese escepticismo.
Creo que la situación de lo que se puede llegar a venir ahora no va a ser para nada mejor. No es que haya un cambio en la mirada, sino que en todo caso va a haber una profundización en el ajuste económico y esto es lo que creo que va a ser la peor noticia para el año 2017.
Macri debe ahora cumplir con las expectativas, sobre todo tras sacrificar a uno de sus alfiles más apreciados. La paciencia de los argentinos tiene límites y en la Casa Rosada son conscientes de ello.
Aeronáutica Civil entregó el reporte preliminar sobre las causas del accidente del avión de la aerolínea Lamia, que se siniestró en Colombia con los jugadores de fútbol del equipo chapecoense, con un saldo de 71 víctimas, en el que confirmó que fueron violados los protocolos de seguridad y operaciones.
El coronel Freddy Bonilla, secretario de Seguridad de la Aerocivil, aseguró que para iniciar este avión no estaba diseñado para volar a más de 29.000 pies de altura y aún así trazó ruta para hacerlo a los 30.000. Adicionalmente, no contaba con el combustible de reserva que se exige en todo caso.
El peso total de los pasajeros y tripulantes era de 1.036 kilos, lo cual, sumado al combustible y a todos los demás factores de peso, contenían un peso superior al permitido por manuales, lo cual es otro hallazgo que encontramos dentro de la investigación del despacho de la aeronave.
Otra de las irregularidades que fue revelada por Aerocivil tiene que ver con la orden de autorización del vuelo en Bolivia, la cual se encontró firmada pero sin el nombre del operador que dio vía libre a esta ruta, sabiendo que no cumplía con todos los requisitos para hacerlo.
Aerocivil aseguró que le fue cancelada la licencia de operaciones a la aerolínea Lamia en Colombia, al igual que le pasó en Bolivia, y reiteró que las investigaciones seguirán para llegar a los responsables de esta tragedia. Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En España, el nuevo secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha adelantado que pondrá su cargo de portavoz del Senado a disposición del equipo ganador de la segunda Asamblea Ciudadana Estatal del partido, porque considera que cuando hay una nueva dirección, esta tiene la legitimidad de decidir.
Lo que yo sí haré cuando haya una nueva dirección en Vistalegre 2 es poner cero resistencia a una decisión en cualquier sentido, a que yo siga o a que no siga. Yo lo que digo claramente es, después de Vistalegre, gane quien gane, pues por supuesto que la dirección del grupo parlamentario en el Senado tendrá que ser renovada, y que si yo sigo o no sigo como portavoz, pues será a propuesta de la nueva dirección. Pero digamos que yo creo que cuando hay un cambio en la dirección política, o cuando hay una asamblea ciudadana, que es un proceso casi constituyente de una organización política, lo que tiene que hacer quien está en primera línea es decirle a la nueva dirección: me toca estar ahora en primera línea. Al menos eso, ¿no? Y luego, por supuesto, que si no estás de acuerdo con el proyecto, pues eres tú quien directamente das un paso atrás. Pero en el caso de que estés de acuerdo con el proyecto y estés cómodo, también tienes que decir: oye, Yo estoy a disposición de lo que quiera quien tiene la legitimidad para decidir quiénes son las caras visibles del partido. Ellos, evidente que tienen un papel, digamos, de mucha visibilidad en Podemos, y que eso no tiene por qué ser así para siempre. Eso durará lo que la dirección los inscritos y los militantes de Podemos quieran, claro.
El también diputado autonómico ha asegurado que tras la importante Asamblea Ciudadana Estatal, que se celebrará en febrero, lo primero que hará es felicitar al secretario general y a los nuevos consejeros ciudadanos estatales.
El portavoz parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, ha asegurado que ven Podemos, Batasuna y los independentistas catalanes una alianza de facto con el proyecto común de destruir España.
Es una alianza de facto entre los que tienen apasionantes proyectos destructivos. La verdadera línea divisoria entre los políticos y nuestros proyectos no es de ideología, es de gente que queremos construir y gente que quiere destruir. Nosotros advertimos los problemas, las cosas que necesitan reforma, incluso reformas profundas, y nos disponemos rápidamente a buscar las alianzas necesarias para llevar a cabo las reformas. Otros buscan las debilidades para darle más fuerte, a ver si se cae la casa. Y ahí están los populismos de índole nacionalista o de índole de extrema izquierda. No cito la extrema derecha porque no está en el Congreso, afortunadamente.
Juan Carlos Girauta también se ha referido a la decisión del PSOE de votar en el Parlamento para quitar atribuciones sancionadoras al Tribunal Constitucional para los que le desobedezcan, precisamente en un momento en el que en Cataluña existe una resolución de su Parlamento regional para desobedecer al TC.
Girauta dice no sentirse extrañado porque una decisión así la apoyen partidos antisistema o secesionistas, pero sí le extraña que lo haya hecho el PSOE, un partido que califica de serio. En su opinión, se debe a una venganza de los socialistas contra el PP por no haber contado con ellos para reformar el Tribunal Constitucional y darle atribuciones sancionadoras.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde hace 27 meses, concluyeron este lunes la Caravana por la Memoria y la Esperanza, que partió el 20 de diciembre desde Guerrero, con una misa en la Basílica de Guadalupe, en la capital. Felipe de la Cruz, portavoz de los padres, insistió en responsabilizar al gobierno de proteger a los secuestradores.
El descaro de este gobierno, a 2 años, 3 meses, seguir pensando que los padres de familia, por ser pobres, no tenemos la capacidad de pensar y ver la intención clara y desvergonzada de seguir protegiendo a los asesinos, a los que secuestraron y desaparecieron a nuestros 43 normalistas.
El abogado de los padres, Vidulfo Rosales, cuestionó la voluntad del gobierno para resolver este caso.
Esa es la talla del gobierno federal, esa es la forma de cómo y la muestra de poca voluntad política de este gobierno federal para resolver uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos registradas en la última etapa de la historia de nuestro país.
Rosales indicó que, pese a la falta de respuesta de la Procuraduría General de la República, los padres de los 43 de Ayotzinapa aún tienen esperanza de obtener justicia.
Según Mario Patrón, defensor mexicano de derechos humanos, este proceso desmonta la imagen de un México en el que prevalece la justicia.
Ayotzinapa devela los distintos Méxicos que hay dentro de nuestro México, devela contextos de macrocriminalidad tenaces en algunas regiones del país, en donde el crimen organizado tiene un control territorial junto con el poder político que auspicia el crimen organizado. Rompe la narrativa de México como un país con una democracia robusta, con un país con una economía emergente y da cuenta de la crisis humanitaria que estamos viviendo.
El obispo de Saltillo, Raúl Vera, y el arzobispo de Morelia, Carlos Garcias, ofrecieron la misa en recuerdo de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó su agradecimiento al Papa Francisco por las palabras que dedicó a su país durante la misa de Navidad del 25 de este mes y ratificó su compromiso con el diálogo entre el gobierno y la oposición.
Quiero agradecer las oraciones que el Papa Francisco ha dado ayer en el Vaticano, en su misa del 25 de diciembre, y las palabras tan hermosas que dijo sobre Venezuela. Yo quiero ratificarle al Papa Francisco, con el que conversé hace unas semanas atrás, quiero ratificarle mi compromiso con el diálogo, con la paz. Todo mi compromiso con la palabra de Dios, de Cristo Redentor, con un proceso de encuentro, reencuentro. El diálogo no tiene alternativa. Así que la carta que envió Chuo Torrealba, se la envió fue al secretario de Estado. Yo me comunico con el Papa, y es el Papa quien designó al Monseñor Chele, y el 13 de enero hay una cita que se debe cumplir. Nosotros la vamos a cumplir, nuestro pueblo, un gobierno bolivariano, vamos a cumplir porque Venezuela necesita diálogo.
El último encuentro estaba pautado para el 6 de este mes, pero la oposición decidió no acudir alegando que el gobierno había incumplido con su parte del acuerdo. La próxima reunión está prevista para el 13 de enero. Sin embargo, la oposición ha adelantado que no asistirá porque no existen condiciones para el diálogo.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.